Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves. Hoy es 3 de abril de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Puma salió vivo de Vancouver. El Inter de Miami cayó ante el equipo de Los Ángeles. El América con cuadro alterno frente al Pachuca. Y el León ya recibió una respuesta poco convincente, por cierto, de la FIFA con respecto a la exclusión del equipo del Bajío en el Mundial de Clubes. Ciro Procuna, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, qué gusto saludarte. Hablaremos del juego de los Pumas. Creo que el gol que anotan por conducto de Carrasquilla en el segundo tiempo, parte final del partido, es valiosísimo, no podemos olvidarlo. Fue el único de los cuatro equipos que fueron visitantes en estos partidos de ida que logró anotar. Es un gol de alta factura, tiene calidad Carrasquilla, y el 1-1 le viene bien al equipo de Efraín Juárez. Estaban perdiendo el partido por un error, uno más de Alex Padilla, que creo que no está listo para ser el guardameta titular de los Pumas. Hablaremos de eso, y si me permites más adelante, si crees conveniente que dé un par de cosas de NFL, lo haremos con mucho gusto.
Me interesa saber sobre la contratación del nuevo quarterback de los Vaqueros de Dallas. Ah, ya bien, nos platicarás ya. Sobre Milton.
¿Me vas a dar dos minutos al final?
No, vamos a negociar con Vicente Navarro para haya más tiempo para hablar sobre el nuevo mariscal de campo del equipo de Dallas. Héctor Huerta,
suplente,
buenas tardes.
Suplente, sí.
Hola Beto, buenas tardes. Hola Ciro, buenas tardes. Un abrazo para ambos. Oye Beto, el asunto también de lo de Efraín Juárez, el festejo, Ya Efraín Juárez, eso se lo había practicado mucho en Colombia, fue muy criticado, hasta casi a la comisaría lo llevaron por un festejo. Y acá en México, pues, por fortuna, y en Estados Unidos tampoco va a pasar nada, porque entienden, pues, que la explosividad que da un gol y la emoción, pues, puede tener este tipo de cosas mientras no faltes al respeto a nadie. Creo que Efraín festejó a su gusto, pero no le faltó al respeto a nadie.
Es cierto, en el gol de Carrasquilla, que es un centro pasado, que mide muy bien, tiene todo el tiempo del mundo, hay que también mencionarlo, Carrasquilla, para sacar la volea cruzada y meter el gol de la victoria, del empate, quiero decir, del equipo de la universidad frente a Vancouver ayer en Canadá. Hablaremos sobre la discusión acalorada entre Sergio Canales y Martín de Michelis hoy en el entrenamiento del equipo de Monterrey. Óscar Gallardo nos va a dar detalles sobre esta discusión que terminó con Canales pateando una puerta y rompiendo una puerta en las instalaciones del Barrial allá en Monterrey. Para acabarla de amolar, Héctor, sucede esto en medio de la crisis del equipo de Rayados de Monterrey.
Sí, al parecer, Beto, fue un pleito con Nelson de Osa, en el que intervienen tanto de Michelis como su auxiliar Nico Sánchez para separarlos. Aparentemente hubo manotazos, hubo solamente, digamos que, intentos de agresión de ambos, pero no hubo golpes todavía. De lo que tenemos de información, ya nos dirán en Monterrey qué fue lo que pasó, quienes están allá como reporteros, que son los que están más cerca de la acción. Pero lo que yo he sabido, por otro lado, es eso, que solamente fue una discusión. Y luego ya se acaloró mucho porque salió muy, muy enojado Canales. Pues que dicho sea de paso, Beto tiene ya 3 torneos con este y Canales ha rendido siempre al tope. Y de Osa llegó al equipo, aparentemente no hace grupo con nadie, aparentemente ha sido como una manzana de la discordia dentro del cajón de las manzanas que ahorita están muy apachurradas porque el equipo no camina, y aparentemente el técnico le dio más la razón a de Osa que a Canales.
Sí, el lo poco rescatable del Monterrey en este torneo resulta que se enoja con el entrenador. Osmar Olvera, fuera de la final de trampolín de 3 metros en la Copa Mundial de Clavados que se está celebrando en Guadalajara. La Liga apelará el fallo a favor del Barcelona por el caso Olmo, que no puede ser contratado o recontratado por el equipo del Barcelona.
No, pero ya la resolución de hoy es que está todo bien y que tanto él como Pau Víctor pueden formar parte del equipo para como se llevaron a cabo las palancas correspondientes.
Volveremos enseguida. Huerta, Procuna y Murrieta.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Y al final nos damos tranquilos, porque es la realidad, contentos de nada, tranquilos. Un resultado, que un gol que era importante para nosotros anotar de visita, pero la verdad también la vuelta está abierta, nada está dicho. Al final nosotros en casa tenemos que hacer nuestro trabajo para poder ir a la semifinal.
La voz de Efraín Juárez, que en efecto hace un festejo muy aparatoso, el mismo que hizo en Colombia, y es en el gol de Carrasquilla, que yo siento, Ciro, que Carrasquilla hace una buena maniobra, calcula muy bien la trayectoria del esférico, mide muy bien el balón por alto, saca un buen disparo, pero cuenta con muchas facilidades defensivas, con todo el tiempo del mundo para medir el viaje del balón y para sacar el disparo de volea, que significa el empate del equipo universitario.
Sí, pero ese tipo de disparos tiene un alto grado de dificultad, necesitas una buena técnica individual y también de mucha confianza, porque esa o termina en gol o termina en la tribuna, y él la concluyó de estupenda forma. Me gustó mucho, es de lo mejor que le he visto a Carrasquilla desde que llegó al fútbol mexicano, y es un gol valiosísimo para unos Pumas de la universidad que estaban teniendo un juego complicado ante el Vancouver. La verdad es que poco le pasó al juego durante los primeros 60 minutos, juego intenso, pero de bostezo, honestamente, con pocas oportunidades de riesgo. Lisandro Magallán, vamos a ver la gravedad de la lesión, empezó a quejarse al minuto 27, ahí recibió atención, no inicia el segundo tiempo, y Juárez, en su formación me llamó la atención, puso a Duarte como lateral izquierdo, acompañando a Magallán y a Nathan, y a Ergas lo puso como mediocampista por el lado izquierdo. El guardameta Padilla comete un error en el gol, es un tiro de esquina cerrado, iba a primer palo, totalmente evitable, y creo que Pumas no tiene bien atendida la posición de guardameta. Ya a la vista de todas las jornadas que llevamos y de cómo pudo irse desarrollando el campeonato para Padilla, sí creo que si vas a entrar a una liguilla en el torneo local y estás en una fase de eliminación directa en CONCACAF, la portería no es una fortaleza para los Pumas.
Estoy de acuerdo, duda mucho Padilla, ha tenido varios errores en el torneo. A mí me gusta mucho el desparpajo, el arrojo de un todavía candoroso y verde Lara, el portero que arrancó el torneo. Pero Padilla, ciertamente, Héctor, se ha venido caracterizando por sus dudas, por la forma incierta en que está defendiendo la portería del equipo universitario.
Sí, hasta ahorita su cuota va como 3 salvadas por partido, pero también un error culpa de él. En casi todos los partidos comete errores de gol que le están costando a Pumas. También después del error de ayer, luego hace una tajada en el minuto 94, ya casi cuando estaba por terminar el partido, hace una tajada a la izquierda que salva el resultado, sí, pero es que en cada partido casi comete un error que cuesta un gol. Entonces, eso es una cuota muy alta para un portero, estarse equivocando casi todos los partidos y que esos errores cuesten goles, es una cuota muy alta. Y lo que decía Ciro de Rubén Duarte, aparentemente, Ciro, Ergas, la posibilidad que tiene de seguir siendo titular es de mitad de campo hacia el frente, porque no le gusta a Efraín su oficio de marca. Dice que es un carrilero marcado, que ataca muy bien, que va a línea de fondo, que se entra en diagonal, que lo hace bien, pero que defendiendo es un desastre. Entonces, la idea con Duarte es que sea es mejor marcando, que como lateral izquierdo primero atienda la función de defender y luego ya, si puede lanzarse al ataque, lo hará. Pero básicamente lo primero que tiene que hacer Duarte es defender, y todo parece indicar que Duarte será titular de aquí a que termine el torneo como lateral izquierdo.
Sí, Duarte es un lateral izquierdo corto,
sí, como central,
prioritariamente
claro.
Defensor. Ergas, para ser lateral izquierdo en línea de cuatro, le falta, por supuesto, sí. Pero lateral volante con tres centrales, como llegó a jugar durante un buen tiempo en su última parte el entrenador anterior de los Pumas de la universidad, sí parecía ser el ideal. Entonces, no descartaría que eso lo utilice durante más partidos Efraín Juárez. Total, me parece un buen resultado. Ojo con Vancouver, no minimicemos por tratarse de un equipo canadiense, es un equipo de MLS, es un equipo que ya eliminó a Rayados de Monterrey en la ronda anterior, que no pudo jugar ese partido de vuelta en su propia casa, tuvieron que jugar en Torreón, pero Universidad se trae un buen resultado de esta visita, Heriberto, Vancouver.
Sí, porque el gol de visitante puede servir en este caso para el siguiente partido. Vamos a ver qué ocurre en el siguiente duelo. Tú decías, Ciro, que no necesariamente un equipo que cierra como local en el segundo partido tiene condicionada la situación con el primer juego, pero ahora lo platicamos. ¿Por qué Óscar Gallardo?
Eso dije.
Ahora te lo explico mejor porque, te lo digo
Recuérdame
porque
cuándo lo dije.
en Enfocados, es que ¿sabes qué
Pero
pienso?
no dije eso.
Que por ejemplo Tigres salió a especular totalmente en el partido de visitante. ¿Estás de acuerdo?
Bueno,
A buscar el
sí.
cero.
Está bien, pero tienes que lidiar con las consecuencias, ¿no?
Claro.
Te traes el cero de visita, no anotaste en condición de
O en
visitante y
el
el criterio
0-0
de
de Cruz
desempate.
Azul y América, por ejemplo, también,
Estás
¿no?
obligado a ganar el partido de vuelta, entonces. Y yo creo que ahí, que más que especulación de Cruz Azul, fue incapacidad de marcarle al América.
Sí, también es cierto.
Entonces,
Tuvo las mejores oportunidades.
ya te digo, si priorizas el cero en condición de visitante, cuando el gol fuera de casa es un primer criterio de desempate, sabes a lo que te atienes entonces
Exacto.
para cuando te toque ser local.
Vamos a ir con Óscar Gallardo porque todo parece indicar que las cosas siguen complicándose en Monterrey con el equipo de Rayados, porque ¿qué sucedió concretamente, Óscar, entre De Michelis y Canales?
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Prácticamente hay divisiones en el vestidor del Monterrey, hablando de los jugadores con el cuerpo técnico, porque este jueves me cuentan ya en la recta final de la práctica, ya en campo, el técnico De Michelis cuestiona fuertemente a Sergio Canales en un tema táctico, y al final el español, el camiseta número 10 de la pandilla, explota, me dicen. Le reclama a Martín De Michelis porque dice que sus compañeros ya le han sido exhibidos, tanto en conferencias como en el tema de cambios. No le gusta la plantilla del Monterrey, su forma de dirigir a él y a sus compañeros, Beto. Entonces, esta situación se vuelve un poco tensa. Nelson de Osa y Nicolás Sánchez tienen que intervenir ante esta situación. Sergio Canales abandona la práctica en campo y me cuentan que en el trayecto del terreno de juego del barrial a los vestidores es un pasillo, y en el pasillo Sergio Canales patea una puerta, la puerta de cristal se quiebra y Sergio Canales presenta una cortada. Ya fue atendido, ya presentó sutura y es duda para el partido ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, Heriberto. Y después de esta situación, bueno, pues la calma un poco, quizá porque me cuentan que Canales está arrepentido. Después hubo una reunión extraordinaria comandada por Sergio Canales y Sergio Ramos, y los futbolistas se apoyan entre ellos, apoyan al número 10, al español de los Rayados, y hoy me cuentan que pues prácticamente le dan la espalda al cuerpo técnico de Martín De Michelis ante esta situación. De Michelis declara y la directiva me cuentan que ya analiza una reunión extraordinaria en las próximas horas para analizar la continuidad de Martín De Michelis, porque hoy necesitan apoyar a sus futbolistas, Beto.
Aportas dos datos nuevos. La puerta es de vidrio,
Sí.
la puerta se rompe y
Confirmado
resulta
por Quique y
levemente
Gallardo.
herido Canales. O sea
Así
que
es.
no estamos hablando de cualquier cosa, porque trató de minimizarlo el entrenador de Michelis, de ponerle paños fríos, de ponerle hielo a lo que ocurrió. Y justamente esto es lo que dijo, y tú estabas ahí, Óscar. Vamos a escuchar al entrenador del equipo de Monterrey.
Nomás, que nos pudieras comentar sobre el incidente que sucedió hace ratito aquí en el entrenamiento, si es que nos permite
Que
darnos
aquí
un
hizo
insight.
más incidente porque
No, que hubo un intercambio, alguna especie de discusión que entre cuerpo técnico, Canales, no sé si
bueno,
algún otro
a
jugador.
ver, ustedes pongan el título que quieran, ustedes están poniendo el título de discusión. Nosotros nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse. Y en todo equipo, en todo deporte, en todo vestuario siempre hay intercambio de opiniones. Yo no soy autoritario. A mí me gusta escuchar, a mí me gusta que el jugador opine para sacar las mejores conclusiones. Entre todo, crecer, porque sabemos lo que nos jugamos el fin de semana y queremos representar a la institución como merecemos. Así que no tengo duda que salgan los que salgan a jugar el fin de semana, se van a ver 11 guerreros que en el primer momento van a querer ganar el partido. Y eso es lo más importante de todo, ¿ok? Chao, chicos. Me paré por respeto, así que
Pues,
muchas gracias.
¿crees que Sergio Canal le faltó al respeto o no?
No, no, nada. Yo dejo intercambiar opiniones y las opiniones las acepto para sacar mejores conclusiones.
Sí, con
Chao.
Monterrey, profesor, se queda.
Oye, Oscar, qué gusto saludarte. Oscar, en la mañana de las primeras versiones que empezaron a circular en Monterrey, una vez que ocurrió el incidente, Primero mezclaban que De Osa y Canales habían tenido una discusión en el campo y que la intervención de Demichelis y Nico Sánchez evitó que pasara algo mayor. Y luego después ya se polarizó hacia Demichelis, al que en algún momento los jugadores le habían dado todo el respaldo para que siguiera al frente del equipo, y ahora parece que está un poco fracturada la situación. ¿Lo de Osa sí ocurrió en la mañana hoy o no?
Sí, qué gusto me da saludarte, Héctor. Mira, te platico un poco según fuentes que estuvieron en la práctica. Cuando se da esta discusión, este intercambio de palabras entre Sergio Canales y Martín Demichelis, Nicolás Sánchez y el futbolista Nelson De Osa eran los elementos que estaban más cerca de ellos. Me cuentan que Nico Sánchez toma parte con Sergio Canales por la cercanía y De Osa con el entrenador Demichelis. En un principio, gente, hay que mencionar que existen jardineros, cocineros, hay mucha gente que ve los entrenamientos, y a distancia se pudo haber interpretado como el futbolista Nelson De Osa apoya al técnico, pero la realidad es que esta situación, Héctor, compañeros, no es así, porque después de este evento me cuentan que Sergio Ramos convoca junto a Sergio Canales una reunión, una junta, una encerrona con puros futbolistas, y Nelson De Osa estaba incluido, y ahí el futbolista De Osa confirma que él apoya a Sergio Canales y a sus compañeros, y es parte de esta situación en contra del cuerpo técnico, Héctor. Así es como se da esta situación con De Osa.
Sí. Vamos a ir un corte, a una pausa comercial, y vamos a volver contigo, Óscar, para conocer más detalles de esta situación, porque de por sí las cosas futbolísticamente no andan bien en el equipo de Monterrey. Lo peor que le puede pasar al Monterrey en este momento es que se peleen el mejor jugador del Monterrey y el entrenador del Monterrey. Volveremos enseguida para reconectar con Óscar Gallardo en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos a Monterrey con Óscar Gallardo. Discusión fuerte que termina con una puerta rota en Monterrey entre Canales y Demichelis. Y te preguntaría, Óscar, quizás pronto para saberlo, pero ¿cabe la posibilidad de que haya alguna sanción para el jugador, sobre todo porque rompió parte del mobiliario o de la estructura, de las instalaciones del equipo de Monterrey?
Me parece que hasta este momento no, Beto, quizá pueda cambiar, es evidente el tema de la información, pero en una primera instancia, Beto, me cuentan que pues hoy el club está apoyando a Sergio Canales, ya lo están asesorando en estos momentos para presentar en las redes sociales una disculpa pública, una explicación, porque Martín Demichelis ya tuvo derecho a expresarse hace algunos momentos, ahí estuvimos en la atención a medios en su salida del Barrial. Canales todavía no ha hecho alguna declaración pública y ya está siendo asesorado. Entonces me cuentan que ante esta situación lo más probable es que pues no se piense en alguna sanción, en alguna multa, en que le cobren la puerta o algún otro objeto que haya dañado en este momento de ira, y están enfocados en regresarle al Monterrey el tema del fútbol y que puedan presentar la mejor cara ante las Chivas.
Oye, Óscar, decías hace un momento que Sergio Ramos convocó una reunión, un reagrupamiento de los jugadores, pero Sergio Ramos hizo una expulsión muy tonta, la verdad, contra Pumas, y se perdió el partido de contra Xolos de Tijuana, que dentro del presupuesto estaba para ser ganado, y el equipo lo perdió de local, ¿no? Contra un equipo que era el sotanero general. Sergio Ramos, ¿supiste siempre si se fue a su cumpleaños a España el día 30 de marzo, que cumplió 39, o se quedó en Monterrey y no salió de la ciudad? Y entonces, ¿cómo se explica que se haya hecho expulsar prácticamente de manera muy, muy tonta, muy burda, contra Pumas?
Sí, totalmente de acuerdo, Héctor. Sí, como dicen coloquialmente, le leyeron la cartilla. La realidad es que Sergio Ramos no abandonó la ciudad de Monterrey, no estuvo en Madrid, España, sino continuó preparándose, y te puedo asegurar que es de los elementos que ponen el ejemplo, de los primeros en llegar al Barrial, de los últimos en irse, en realizar sesiones físicas y de entrenamiento extra a las que se solicitan acá en el Barrial, obviamente evaluado por el cuerpo técnico y por el preparador físico de Martín Demichelis, y sobre todo el tema de esta reunión, bueno, pues sí, evidentemente fue convocada por Sergio Canales, pero el apoyo fue de Sergio Ramos. Es decir, Sergio Ramos y Sergio Canales me cuentan, ellos dos invitaron a todo el grupo, a todos los futbolistas, a estar en un cuarto sin cuerpo técnico, y ahí preguntaron a sus compañeros de qué lado estaban. Me dicen que todos dijeron, estamos del lado de su lado, con los futbolistas, y pues vamos a ver qué viene en estas próximas horas, porque me dicen que ya se cocina la reunión entre la directiva para analizar si se queda Martín de Michelis o no.
Diríamos ya por último que está dividido entre argentinos y españoles, o sea que hay grupos ahí adentro del Monterrey.
Es algo normal, Heriberto, en el fútbol, seguramente sí. Te habrá tocado en alguna pretemporada. Te puedo confirmar que sí existen grupos. Los españoles, Sergio Ramos, Sergio Canales, Oliver Torres, el argentino Lucas Ocampos, por su trayectoria en Europa, también está en este grupo, pero también te puedo confirmar que pues estos grupos en el terreno ayudan, trabajan en equipo, también se acercan con el grupo de jóvenes, también hemos visto en pretemporadas, que es donde los reporteros tenemos un mayor acceso, como en las comidas se sientan los extranjeros, los mexicanos y los juveniles. Es algo normal, pero al final pues todos trabajan hacia el mismo barco y hoy se manifiestan los elementos líderes, capitanes del Monterrey en favor, pero dándole la espalda a su cuerpo técnico.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Abrazo para todos. Buen día.
Bueno, pues después de escuchar todo esto, lo que le faltaba de Michelis, ¿no? Ahora también enfrentado con sus futbolistas. Es lo peor que le puede pasar a un entrenador, perder el vestidor, perder a sus jugadores, y más cuando esa división se genera originalmente con el que es su mejor jugador, Sergio Canales, quien, por cierto, tiene toda la razón. Si su comentario fue ese, de el equipo no juega a nada, tiene toda la razón. Monterrey no juega a nada. Su única apuesta, muy efectiva, por la calidad del español, es apostarle a que Canales te resuelva el partido con una genialidad. Y como es tan bueno, ha ocurrido en repetidas ocasiones. Canales es quien se sale de toda discusión por su calidad. Entonces, ciertamente el equipo defiende mal, no juega a nada en lo colectivo y no va llegando este entrenador. Tiene toda la pinta de que esto va a terminar mal. Monterrey es noveno de la tabla, perdió ante Puebla, perdió ante Mazatlán, viene de perder ante Tijuana, último lugar de la tabla, quedó eliminado por Vancouver en la Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Qué más tiene que ocurrir para que esto termine mal? Yo creo que lo de Michelis parece tener las horas contadas.
Ya son muchas señales, efectivamente, Héctor, como dice Ciro, y por lo pronto va a enfrentar Monterrey al equipo del Guadalajara. Se puede dar el duelo entre Sergio Ramos y Chicharito Hernández, que fueron compañeros en el conjunto del Real Madrid.
Sí, pero ya los dos en el ocaso de sus carreras, ya no es como cuando entrenaban juntos, ¿no? Que hasta corrían los dos a alta velocidad, y ahorita ya ninguno de los dos lo hace, todos lo hacen con el freno de manos ya puesto, Beto. No, lo que ocurre es que el Monterrey tiene la situación súper complicada, pero Chivas tampoco es que esté en luna de miel, en resultados y en funcionamiento tampoco, ¿eh? También Chivas está muy cerca de quedarse, igual que Monterrey, fuera del play-in los dos, ¿eh? O sea, cualquiera de los dos puede quedar fuera, o incluso los dos, porque las posiciones que ocupan ahorita en la tabla son lamentables, en el caso de Monterrey más, por la capacidad del plantel, y en el caso de Chivas también por la expectativa, y porque la afición siempre del equipo espera más de su plantel, espera más de la directiva, espera más de los jugadores, y el equipo sigue totalmente en deuda con la afición, Beto, porque sí. Guadalajara ni esperanzas de que llegue a ser campeón pronto con este plantel.
Totalmente de acuerdo, es un equipo que teniendo potencial, que teniendo un plantel extraordinario, grandes jugadores, una inversión multimillonaria, no logra plasmar un estilo de juego definido, ser constante, ser ganador consistentemente en el torneo, y esto nos lleva a preguntar qué equipo llega mejor, Ciro, al duelo entre Monterrey y Guadalajara.
Pues ahí empate, se van. Dame empate.
Sí.
Mira, y ahora lo malo es que dada esta situación, Canales está ausente, pero seguiría pensando que Monterrey tiene más elementos para ganar por cuota de talento, tal cual. O sea, digo, en cualquier momento el Tecate Corona te hace una, en cualquier momento Ocampos recupera la memoria del torneo pasado. No sé, digo, por esa sencilla razón, y si de algo carece Guadalajara es precisamente de ese tipo de jugadores, de los que con una genialidad te pueden hacer cambiar el rumbo del partido y más con las señales que su entrenador viene entregando últimamente.
Vamos a ir con Jesús Bernal allá en Guadalajara para preguntarte, Jesús, gusto en saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tan cerca está el Guadalajara de renovar al habilidoso joven Camberos?
¿Qué tal, Beto, compañeros? Saludos, muy buena tarde. La verdad es que las negociaciones aún no empiezan porque su representante Matías Bunge vendrá a la ciudad de Guadalajara la próxima semana. Y ahí se va a acordar el tema. Obviamente Chivas lo quiere blindar. Es un chico que todavía tiene este torneo y un año más de contrato. Expira en verano del 2026, pero crean en Chivas justo el ofrecerle ya una mejora económica, ¿no?, a este jugador. Y del lado de Ivo Camberos, pues nada más piden dos cosas: que sea un contrato multianual y que se le dé un sueldo de primera división, porque el chico, al haber debutado apenas en ese torneo, todavía sigue cobrando como futbolista de las inferiores del Rebaño. Entonces, todo está puesto para que el tema se arregle la próxima semana.
Para quien no conoce tanto a Camberos, que es un jugador de nuevo cuño, ¿Qué nos podrías platicar de los datos más importantes de este joven que a mí me encanta por su forma de encarar, por su frescura, por su dribbling? Un jugador que puede aportar mucho al Guadalajara cuando madure.
Sí, es un jugador natal del estado de Jalisco, de un municipio que se llama El Grullo. Este jugador Grullo, sí. Siempre ha sido un adelantado a sus procesos, Beto. Él tenía 15 años y ya jugaba en el sub-19. A los 16 años ya estaba en el Tapatío. Y ahora a los 17, pues ha tenido minutos en primera división. Entonces siempre ha ido en avanzada en ese sentido. De hecho, hay clubes que por esta situación lo siguen desde Europa, sin que todavía haya alguna oferta formal, pero bueno, así como seguirán otros cientos de futbolistas, son de los que están ahí, que los visores tienen en su radar para ver el desarrollo que pueda tener dentro del fútbol mexicano y que se desempeña principalmente como extremo, aunque en el último partido ante Cruz Azul lo metieron por detrás del 9.
Oye, Jesús, te saludo con gusto. Camberos cumplió 18 años en enero, pero me parece que la influencia de Matías Bunge es tan fuerte que a lo mejor lo que provoca es que no firme, que se mantenga así hasta el término de su contrato para llevarlo a Europa de 19 años. O sea, tendría un techo de crecimiento altísimo si no firma. Y bueno, el caso de César Huerta con Pumas y algunos más que se saben, de que por más que les ofrezcan dinero y por más que les avienten el billetazo, Chivas querrá firmar los 5 años. Y seguramente Matías Bunge tiene planes de llevarlo a Europa. ¿Por ahí va la discusión o crees que sí van a llegar a un arreglo pronto?
Saludos, Héctor. Buenas tardes. Lo que tengo entendido, tanto del lado del futbolista como del lado de Chivas, es que la intención es seguir. O sea, de las dos partes está puesta esa disposición de momento, ¿no? Tal vez en un par de años, no sé, después del Mundial Sub-20, de la Copa del Mundo, pudiera cambiar ese tema. Pero por ahora, tanto del lado de Hugo Camberos como del lado de Chivas, la intención es que pueda continuar. El chico, pues lo que quiere es nada más eso, o sea, que le paguen como un jugador de primera, no es que esté pidiendo tampoco los millones, pues que le pongan un sueldo acorde a su edad y al estar en primer equipo. Y ya está, por eso hay buenas sensaciones de ambos lados de que el tema se va a cerrar cuanto antes.
Jesús, volveremos contigo en un momento más para cerrar este tema y otros que tienen que ver con el partido del Guadalajara frente al conjunto del Monterrey, la posible alineación de Gerardo Espinosa. ¿Qué tan firme está Espinosa como técnico del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara? Una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de jueves. Huerta, Procuna y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y te preguntaría, Jesús Bernal, allá en Guadalajara, ¿qué tanto se parecerá la alineación de las Chivas frente a Rayados en comparación con el partido anterior?
Habrá cambios, Beto, habrá cambios porque jugadores que no estuvieron al 100 ya se encuentran físicamente aptos. El caso de Alan Pulido, que tuvo un tren estomacal, que lo dejó fuera del último partido. el tema de Eric Gutiérrez, que no pudo trabajar la semana anterior completa y por ende solo entró de cambio algunos minutos, el propio Hugo Camberos, quien venía llegando de selección mexicana sub-20 de fútbol, y el tema de José Castillo, quien traía ahí una molestia muscular. Entonces, estando estos jugadores aptos, estos cuatro elementos aptos, va a haber cambios para el partido contra Rayados de Monterrey.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes, el jugador gruyense Hugo Camberos, que tiene muy buenas condiciones. Sí. Muchos critican, sí. No, dime. Voy a leer lo que dice, si me lo permites, a Mauri Vergara.
Perdón, Heriberto, adelante.
Muchos critican mi gestión diciendo que no invierto. Yo creo que no se han dado cuenta de todo lo que hemos invertido en la cantera. Hemos remodelado Verde Valle, La Gigantera. Hemos enviado a juveniles a torneos internacionales. Entonces, mucho dinero que se perdía, que se les regalaba a otros equipos, ahora lo estamos invirtiendo en nuestra cantera para tener a nuestros propios jugadores.
Mira, aquí, si estuviera John Sutcliffe en estos micrófonos, diría una
no
de sus frases.
No confundas la actividad con los hechos.
No confundas la actividad con los hechos. Exacto. Sí, exactamente. No por mucho dinero gastado o puesto en ese rubro es que estés haciendo lo suficiente, ¿no? ¿Cuántos jugadores de tu cantera han llegado al primer equipo, se han consolidado y ya en un plazo más largo han sido ventas para algún otro equipo, ¿no? O sea, han representado también algo de caja para el conjunto, de tal forma que hayas recuperado parte de esa inversión. Entonces, sí, una cosa es que inyectes recursos, otra cosa es que lo estés haciendo de manera inteligente, de manera redituable. O sea, ¿qué tantos prospectos de Guadalajara han terminado por consolidarse? Y ahí es donde venía mi comentario que iba a hacerte en relación a Hugo Camberos. Me encantan también las condiciones de este muchacho. Va apenas escribiendo sus primeros capítulos como profesional, pero me ha tocado ver en Guadalajara jugadores así de prometedores que terminan diluyéndose por una dinámica que yo no termino de explicarme, pero negativa a todas luces en Guadalajara hacia el terreno disciplinario, de comportamiento, de cómo tienes que ser un profesional, no nada más cuando estás en la disciplina del equipo, también fuera de ella. Así vi perderse a la Chofis, así vi a un Alexis Vega desperdiciar años muy importantes de su carrera mientras estaba en Guadalajara y hoy volviendo a brillar en el equipo de Toluca. Ojalá no le pase eso a Hugo Camberos. Lo he visto en repetidas ocasiones con las Chivas y algunos prospectos de esa naturaleza.
Claro, y es un novato que apenas está empezando, está muy verde, le falta mucho camino por recorrer. ¿Y qué opinas, Héctor, de lo que ha dicho a Mauri Vergara?
Fíjate que las declaraciones de Mauri fueron en el periódico El Informador, cuyo dueño fue presidente del Consejo Consultivo de Jorge Vergara, se llama Carlos Álvarez del Castillo. Él fue el presidente del Consejo y obviamente pues mantiene una buena relación con la familia Vergara. Normalmente Mauri ya no está hablando con nadie, Beto. Ya tiene mucho tiempo que no habla con nadie, sí. Está un poco peleado con los medios. No, obviamente no explica a la gente lo que en realidad está pasando, porque esto de que dice que invierte mucho en las fuerzas inferiores y en infraestructura para mejorar las áreas de entrenamiento, pues eso lo tendría que haber hecho siempre en el Guadalajara, ¿no? Eso no es ningún mérito de su parte, ¿no? Más bien ha sido súper tacaño en contratar buenos jugadores y también en tratar de encontrar fórmulas mágicas en Estados Unidos con los mexicoamericanos, creyendo que pagando 4 millones por Fidel Barajas, 4 millones por Daniel Aguirre, jugadores que no representaron ningún refuerzo para Chivas y que solamente estás tirando el dinero por recomendación de los españoles. Y los españoles ya los corrió y trajo un entrenador que propiciaba muchos debuts de jóvenes como Oscar García y también ya lo corrió. Pues, ¿cuál proyecto, Beto? Es una payasada lo del proyecto. No hay proyecto en Chivas, no hay nada.
Sí, no se percibe, como bien apunta Héctor, un proyecto en forma. O no, por lo menos, Ciro, que se refleje en el terreno de juego y en una buena campaña en general, o buenas campañas anteriores del equipo de las Chivas.
Nadie tiene más restricciones autoimpuestas que el Guadalajara. Guadalajara solamente juega con puros mexicanos, ¿de acuerdo? Está bien por una tradición, etcétera, etcétera. Bueno, si hay alguien que tendría que ser cuidadoso, con tiento de cirujano para mover su gestión deportiva, tendría que ser el Guadalajara, y es el que más golpes de timón está dando constantemente y además con un timing espeluznante, haciendo cambios de gente tan importante como el director deportivo o el entrenador con torneos en curso, o inclusive de manera desordenada. O sea, tendrían que tomarse las decisiones de arriba hacia abajo. O sea, el dueño primero pone al director deportivo pone al entrenador, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no es de esa forma. Si hay alguien que tendría que ser cuidadoso en su gestión, es precisamente Guadalajara, por esos candados autoimpuestos que tienen.
Exactamente, por una filosofía, por ser el equipo mexicano por antonomasia, por defender esta forma de pensar y esta forma de tener únicamente futbolistas mexicanos. Por lo pronto, ¿cuál dirías tú, Héctor, que llega mejor o menos peor al partido del fin de semana, Guadalajara o Monterrey?
Híjole, lamentablemente en el fútbol no puede ser que pierdan los dos, Beto, pero llegan los dos tan mal que, sí, que sí, no, sí. No te extrañe que sea menos uno y menos uno cada uno. No, no. Yo creo que la condición tal vez que le permite al Monterrey pensar que además de su potencial futbolístico que tiene con jugadores de gran talento, sobre todo los extranjeros, pero la condición de local podría ser un factor a considerar, tomando en cuenta que contra Tijuana, que era el último lugar de toda la tabla, Beto, metieron 43,514 espectadores. 43,000, la mejor entrada que jugó Monterrey contra el peor equipo de la liga, y la gente no los ha abandonado. Es decir, contra Chivas seguramente el estadio tendrá todavía una asistencia mayor porque es más atractivo el visitante que llega a Monterrey, ¿no? Pero pues esa yo diría que sería la única ventaja que le veo al Monterrey, su condición de local.
Pues sí, a estas alturas parece ser lo único que puede permitir que el Monterrey tenga ligera condición de favorito. Vamos a escuchar.
Oye, sí. Oye, que el jugar en casa para como están las cosas.
Pues sí, tampoco es mucha ventaja, ¿no?
Con el entrenador puede convertirse en un arma de dos filos.
Podría ser, sí, claro, porque lo han presionado, le han pitado fuerte a De Michelis en los partidos anteriores. Vamos a escuchar a John Dercadis, el venezolano del equipo de León.
Pero sí, pienso que mentalmente nos ha afectado mucho el tema mundial de clubes. Fue un choque muy grande, no lo esperábamos. Sabemos que León se ganó esto por la puerta grande y no queremos que eso nos baje el ánimo, porque estamos peleando por clasificar liguilla, por conseguir cosas importantes para el equipo. Pero sí, es obvio que un tema así es delicado. No esperábamos eso, estábamos muy, muy contentos por participar. Esperamos todavía poder participar. Entonces, por ahí crea un poco de duda entre los jugadores, aunque nadie lo acepte. Aunque nadie venga aquí y te diga, eso me está matando la cabeza, es obvio, es un tema de conversación recurrente y esperemos poder ultrapasarlo rápido y que León obviamente consiga estar en el Mundial de Clubes. Que nos afecta muchísimo que no dependa de ti, cuando sabemos que León se lo ganó en el campo y que después dependa de personas que a lo mejor nunca han pisado un campo, nunca han jugado fútbol y no entienden lo que puede pasar por la cabeza de los jugadores, del entrenador, del presidente del equipo, que en este momento, si nosotros estamos mal, debe estar muchísimo peor, intentando resolver todo para que el León esté donde se merece.
Es una defensa muy sentida, muy sincera, por otra parte también institucional, digamos, Héctor, por parte de Cádiz, este buen delantero venezolano del equipo de León, porque la verdad es que la explicación que da la FIFA nos deja exactamente en las mismas. No hay una aclaración contundente, digamos, del por qué se deja fuera el equipo de León, y además utiliza un argumento ridículo, absurdo, en el sentido de que ya había participado el equipo de León en este torneo.
Sí, bueno, se había ganado el derecho, es por primera vez es campeón de la CONCACAF, Liga de Campeones de León, y se ha ganado el derecho de participar, pero lo que vivió León con Larcamón fue un Mundial de Clubes lamentable, le fue muy mal, lo eliminan en la quinta ronda, ¿no? O sea, muy mal, queda muy atrás, pero aparte de eso, el hecho de que estén todos los campeones del 2021 para acá, pues indica que si León se ganó su lugar, Beto, tiene que estar en el Mundial de Clubes. Esto de que es parte de una multipropiedad, pues obviamente que todos lo sabemos, ¿no? El día 23 de abril que vayan a Madrid a esta audiencia que tiene el Alajuelense con el TAS, en donde tiene que presentar algunos argumentos de defensa, o creo que van solamente en plan de oyentes, pues al final la FIFA dijo que el día 30 esperan ya tener una resolución para poder indicar cuál es el procedimiento, si el TAS ratifica la decisión de FIFA o si el TAS la rectifica y le dice tienes que admitir a León porque se ganó su derecho deportivo de participar. Pues todo eso ya se sabe. Aparentemente esperaban el escrito de la FIFA, que ya les llegó, en donde les indique cuál es la causa por la que sacan a León. Y ya con ese argumento lo integran a la carpeta legal que van a presentar ante el TAS, y con ese argumento defenderán el derecho de haber ganado antes de que se estableciera un reglamento de competencia para el Mundial de Clubes.
Exacto.
Yo sí creo que
se los cambiaron.
Debería de quedar constancia en adelante, porque ya veo a la FIFA con el deseo de llevar a cabo esto periódicamente. Pues si no estaba escrita esta regla con la oportunidad suficiente para aplicarse en este caso concreto, ya veremos qué se resuelve de parte del TAS, pues sí, entonces que quede en adelante, porque la multipropiedad es algo que se ha multiplicado en diferentes escenarios. Citigroup es el caso más conocido, que tiene equipos por todos lados. Es el caso de Red Bull, que también tiene algunos en diferentes equipos. Y si ese va a ser entonces el camino, que quede estipulado en adelante. Creo también que tendría que ser el León por lo que ganó en el terreno de juego. Pero te digo una cosa, algo dentro de mí me hace aplaudir el que no se siga permitiendo la multipropiedad. Durante años y años se han beneficiado de eso, porque si es un beneficio tener dos o más equipos en una misma liga, claro que te trae beneficios si sabes gestionarlos. Y vaya, el que por primera vez no puedas llevarlo a cabo como estás acostumbrado, también una parte de mí lo aplaude. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo por la forma en la que están echando al
León. Sí, el problema fue el procedimiento, ¿no? El error aquí fue el procedimiento. Vamos a ir contigo, Marcelino Fernández, con la información del América. Gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto. El gusto es mío. América en franca preparación rumbo a su partido este sábado contra los Tuzos del Pachuca, un partido en el que va a tener ciertas rotaciones André Jardine, al menos 4 cambios en el 11 titular, además de la modificación de línea de 5 que jugó contra Cruz Azul a línea de 4 que utilizará contra los Tuzos. ¿Quiénes son los jugadores que van a ir de titulares este sábado contra el Pachuca? Estaría Ramón Juárez y Cristian Calderón en la zona defensiva, además de Alan Cervantes en medio campo. Y en duda estaría la duda, estaría la duda si Rodrigo Aguirre o Víctor Dávila, o incluso la posibilidad de que puedan jugar los dos. El resto del 11 titular se va a definir en el entrenamiento del viernes antes de viajar a Pachuca, tomando en cuenta sobre todo el aspecto físico y priorizando el encuentro el martes ante Cruz Azul dentro de la CONCACAF Champions Cup. Si bien la prioridad para el América es la serie contra la Máquina, no quieren descuidar el torneo de liga, mantener el liderato y sobre todo recuperar cierto dominio que ha ejercido Pachuca en el último tiempo contra ellos. Guillermo Almada es el técnico que en más ocasiones ha vencido a André Jardine desde la llegada del brasileño al fútbol mexicano.
Oye, Marce, por lo que entiendo, le van a dar prioridad al partido contra Cruz Azul de la vuelta, ¿verdad? Para este partido podría descansar algunos titulares. Me imagino que lo de Brian Rodríguez, o sea, la posibilidad que juegue Víctor Dávila sería por Brian Rodríguez, para dejar descansando al uruguayo y que esté listo para el partido del martes. ¿Es así? ¿La prioridad sigue siendo del América el torneo internacional hasta ahora?
Correcto, Héctor. La prioridad de América es el torneo internacional, el partido de vuelta contra Cruz Azul, pero aún así no quieren descuidar el torneo de liga porque les interesa nuevamente quedar en primer lugar. De 3 torneos completos que ha dirigido Jardine al América, en 2 ha quedado en primer lugar. Quieren mantener esa posición porque les da ventajas dentro de la liguilla, de que en cuartos de final y final el empate les favorece para avanzar, y porque en un eventual final serían el equipo local en el partido de vuelta. Entonces, todos esos aspectos se están cuidando, y sí, es otra de las posibilidades también que en lugar de que sea la duda Rodrigo Aguirre o Víctor Dávila, sino que vayan los dos al campo y sea Brian Rodríguez el otro jugador que recibiría descanso para que esté al 100% para el martes contra la Máquina.
Varios cambios entonces en la formación de Jardine para el partido frente al equipo del Pachuca. Y Henry Martín, ¿qué se sabe, Marcelino? ¿Cuánto tiempo más tardará el atacante yucateco en estar en forma?
Todavía le queda tiempo, Heriberto, de la tendinitis que está padeciendo, al menos un par de semanas más, quizá para la jornada 17 o esa jornada de mitad de semana, que sería la 16 antes del cierre de campeonato, pero lo más probable es que lo esperaría, no lo forzarían a un partido entre semana, porque le querrían dar completamente una semana de entrenamiento. Todavía está en duda, todavía no está definido cuándo va a regresar, pero al menos serían un par de semanas más.
Correcto, Marcelino, muchas gracias por la información.
Hasta luego, Heriberto, que estés muy bien.
Igualmente, buenas tardes, y vamos a ir a el tema del fútbol americano profesional.
¿En serio?
Por favor, mira,
muchas gracias.
Son 4:53.
Bueno, mira.
Faltan 4 minutos por lo menos, ¿no, Vicente?
Quiero pensar que estás muy interesado y muy... En el caso,
mariscal de campo suplente.
Suplente de los Cowboys.
Milton.
Sí. Joe Milton, que llega a los Cowboys procedente de los Patriotas de Nueva Inglaterra. A Milton lo seleccionaron en el mismo draft el año pasado en el que llegó Drake May. May en la primera ronda, Milton en la sexta, estarás al tanto. Era una especie de seguro de vida en caso de que May no funcionara, se lesionara, pero May es la respuesta para los Patriotas. Entonces vieron con buenos ojos la oferta de los Cowboys, así es de que este jugador con una selección colegial, una séptima, van a cambio de una quinta de los Dallas Cowboys. Él va a ser el suplente de Dak Prescott, pero para cómo han estado las cosas con Prescott, que difícilmente te concluye una temporada 100% sano, entonces no descarten que Milton pueda tener alguna oportunidad. Porque es interesante, este era un buen prospecto cuando estaba en la Universidad de Michigan con los Wolverines, después fue transferido a Tennessee con los voluntarios y llegó en la sexta ronda de draft. Demostró cosas interesantes cuando tuvo que ser titular con el equipo de Nueva Inglaterra la temporada pasada y hasta ahí. Vamos a ver, no descartaría que recibiera alguna oportunidad y que pueda entregar algunas cosas interesantes. Tanto como quitarle el puesto a Dak Prescott, lo veo muy difícil, porque Dallas en este momento tiene muchas carencias, no es el equipo de otras ocasiones. Y la principal duda que tiene que resolver en este momento Jerry Jones y los Cowboys tiene que ver con Micah Parsons, al que aún no le renuevan el contrato. Cada semana, cada mes que pasa, su contrato se va encareciendo más. Si esto lo hubiera hecho oportunamente Jerry Jones, le estaría pagando a razón de 30 y tantos millones de dólares por campaña. Sin embargo, como ya renovó Max Crosby, como ya renovó con el equipo de Cleveland Myles Garrett, y también lo hizo Ja'Marr Chase con Cincinnati, el contrato de Micah Parsons se le va a ir carísimo a Jerry Jones, pero no parece tener mucha prisa en llevarlo a cabo. Así lo dejó entrever con las declaraciones que dio durante la semana en Palm Beach cuando los dueños se reunieron y le preguntaron, y desconoció prácticamente al representante, al agente del jugador. En fin, Dallas suma a este elemento, pero la verdad es que las cosas están difíciles para Dallas ahora que están en la misma división del campeón vigente, Filadelfia, y del que llegó a la final de la Conferencia Nacional, los Commanders de Washington.
Perfecto, Ciro. Los Dodgers implantan récord de victorias para un campeón defensor. Mourinho le aprieta la nariz al técnico del Galatasaray tras ser eliminado en las semis de la Copa Turca. Y Osmar Olvera quedó fuera de la final de trampolín de 3 metros en la Copa Mundial de Clavados. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este jueves. Gracias, Ciro, Héctor, Vicente, Roger. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.